El sistema educativo debe ser reformado, pero no hay que esperar a que se reforme a sí mismo. Debe asumirse un liderazgo desde afuera, según dijo ayer el doctor en sociología Fernando Filgueira, para quien la política educativa debe basarse en los grandes objetivos y metas fijados por el sistema político. Lo que tenemos que pensar es qué tipo de ciudadanía queremos, y de ello dependerá qué educación necesitamos. Filgueira expuso ayer en la Sociedad Criolla Herías Regules, en el almuerzo titulado Educación para la Inclusión, que organizaba Propuesta Uruguay 2030, el espacio de estudios y debates que encabeza Raúl Sendic. A las palabras de Filgueira se sumó el presidente del CODICEN, Wilson Neto. La dimensión política es relevante para pensar cualquier institución, dijo, apuntando que desde la génesis existe un problema. Nuestro sistema educativo tiene dificultades para ver incluso si es un sistema. La crónica del matutino La Diaria dice que desde los jugadores de fútbol Álvaro Recoba y Antonio Pacheco hasta el relacionista público Alfredo Echegaray, la senadora Lucía Topolansky y Gonzalo Aemilius, ex director del Liceo Jubilar, participaron en este almuerzo que tenía como plato principal esa exposición, la exposición de Filgueira, que fue seguida por un panel integrado por Neto, presidente del CODICEN, el director de la Universidad Tecnológica, Pablo Chilibroste, y el magíster en investigación educativa, Renato Perti, que habló desde Ginebra en teleconferencia. Un apunte más de color a propósito de cómo transcurrieron las cosas y a propósito de quiénes estaban. Dice que mientras se acomodaban en sus asientos, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, le daba su tablet a su par de trabajo, Eduardo Brenta, para que éste lo fotografiara junto a Recoba y Pacheco, que compartieron mesa con ambos, además de el economista Javier de Aedo, Lucía Topolansky, el ministro de Industria, Roberto Kremerman, el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, el anfitrión, Sendic, y la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier. La exposición misma de Fernando Filgueira da para profundizar y para sacar distintas conclusiones. A ello nos abocaremos seguramente en los próximos días en perspectiva. Pero vale la pena antes quizás conversar con Raúl Sendic, organizador de esta y otras disertaciones, otros coloquios que ya han tenido lugar. El presidente de ANCAP está en línea telefónica en este momento. Sendic, buen día.
Buen día, ¿cómo está, Emiliano?
Romina, ¿tú tenías la primera pregunta?
Sí, para empezar, Sendic, decíamos recién, esta no es la primera actividad que organiza Propuesta Uruguay 2030, pero ¿cómo definiría usted este espacio que usted mismo encabeza, que lidera? ¿Qué objetivos persigue?
El objetivo fundamental es convertirse en una usina de ideas que nos permita imaginar, prever el Uruguay que queremos tener en el 2030, en un trabajo de prospectiva, de pensar el país deseable para todos los uruguayos y cuáles son las líneas de acción y las líneas estratégicas que hay que desarrollar de aquí al 2030 para poder obtenerlo. O sea, pienso que el Uruguay en el 2030 puede ser un país desarrollado. El tema es definir qué tipo de desarrollo queremos y cuáles son los elementos que tenemos que construir para poder llegar hasta ahí.
¿Quiénes integran concretamente Propuesta Uruguay 2030? Porque, bueno, lo comentábamos recién en la introducción, ayer llamaba la atención un poco los asistentes, ¿verdad? Había desde figuras del Frente Amplio, del gobierno, jugadores de fútbol, había dirigentes de la oposición, por otro lado. ¿Cómo se conforma el cuadro?
Es cierto, hay dos líneas de trabajo fundamentales. Una que es el trabajo de todos los días. Se constituyeron 13 grupos de trabajo que atienden distintas áreas con técnicos de primer nivel, medio ambiente, infraestructura, educación, cadenas de valor, economía, en fin, y urbanismo y desarrollo social, para nombrar algunos. En todos estos equipos se ha integrado un conjunto de profesionales y técnicos, incluso algunos empresarios que aportan en el trabajo cotidiano, en la construcción de las propuestas. Y por otro lado, esa puesta en escena, digamos, que se hace cada dos meses con un almuerzo en la Elías Regules, con un panel sobre un determinado tema. Se trató el tema de infraestructura en una primera ocasión, después el país de los servicios, y ahora empezamos este año con el de educación, con lo que ocurrió ayer.
Y por otro lado, por lo visto ustedes se preocupan de que al organizar cada uno de estos eventos públicos, la lista de invitados sea muy amplia, ¿no? ¿Cómo manejan ese criterio?
Sí, ayer, por ejemplo, había representantes de... estaba también el senador Amorín, del Partido Colorado, estaba Tabaré Viera, un grupo de representantes del Partido Colorado, estaba... Luis Lacalle estaba invitado, Luisito Lacalle, pero no pudo asistir ayer. Había representantes de todos los partidos y representantes claves de algunos actores de la sociedad civil, digamos. Ayer tanto el Chino Recoba como Tony Pacheco quisieron dar una señal con este tema y quisieron estar presentes los dos. Están al tanto y están muy cerca de la propuesta 2030, así que tratamos sí de que el escenario sea amplio para poder sensibilizar, digamos, a un sector amplio con el tema que se está tratando.
Ahora, Sendik, ¿por qué usted se pone al frente de esta organización? ¿Por qué usted genera propuesta 2030? ¿Podría ser un esfuerzo, no sé, de todo el Frente Amplio? ¿Podría ser de algún sector del Frente Amplio? Hay distintas organizaciones que podrían haber encarado esta tarea.
Sí, nosotros lo propusimos, en realidad ahí está el sociólogo Gustavo Leal al frente y nosotros lo propusimos. No tiene el objetivo de trabajar esto no para el Frente Amplio, ni tiene el objetivo de trabajar para ningún partido concreto. Es una usina de ideas que tiene el objetivo de poder brindarle elementos a quien los quiera tomar y que va a ir más allá de construir una propuesta ahora, sino que va a ser un trabajo permanente para atender los temas que tienen que ver con la estrategia de aquí al 2030, como también propuestas coyunturales que se puedan realizar para tal o cual problema o para desarrollar tal o cual problema.
Claro, pero justamente esos objetivos que usted menciona me hacen acordar a aquellos seminarios que organizaba el Centro de Estudios Estratégicos 1815 que dirigía en vida el general Líber Sereñi. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿qué lo llevó a usted a ser quien impulsara estos trabajos?
Porque, primero, yo no estoy habilitado para hacer actividad política. Entonces me parecía que era una buena manera de contribuir en un pensamiento estratégico desde el lugar en el que estoy, sabiendo que no puedo hacer actividad política, en la construcción de un espacio multipartidario y plural que no esté... con un tinte político, digamos. Entonces, esa preocupación que tengo sobre los elementos estratégicos, sobre la construcción que creo que tenemos que tener todos los uruguayos, un nuevo paradigma, de nuevos desafíos que nos impulsen, creo que es lo fundamental que está atrás de esta idea.
Pero ¿cómo se relaciona de alguna forma esto sí con su propio proyecto político? Por ejemplo, estoy pensando en lo que ha trascendido de que, bueno, de que este año dejaría la presidencia en el ente para abocarse, sí, a la actividad política propiamente dicha.
Sí, y hay quienes lo mencionan como uno de los nombres para la candidatura a la intendencia de Montevideo del Frente Amplio.
Sí, sí, ha habido mucho planteo sobre eso, pero no hay ninguna relación entre propuesto Uruguay 2030 y lo que pueda ocurrir con mi destino político, digamos. Creo que ahí hay una generación importante de propuestas y de ideas que van a poder ser utilizadas por los distintos partidos a la hora de elaborar su plataforma electoral.
No, porque usted señalaba hace unos minutos, yo no puedo hacer actividad político-partidaria. Está claro, eso se lo impide la Constitución al ser presidente de un ente autónomo. Pero podía interpretarse esa frase como, bueno, mientras no puedo hacer actividad político-partidaria, lanzo este otro tipo de actividades como una especie de escalón hacia lo otro.
No, porque no es una etapa. Esto es la construcción de algo que tiene que perdurar en el tiempo y que tiene que tener vida propia y que no va a depender de los avatares políticos. No sé quién va a ganar las próximas elecciones, pero este equipo, esta usina, tiene que seguir trabajando para poder contribuir en esa estrategia que estamos diseñando, porque en realidad ese Uruguay que queremos tener, que no es hacer futurología, es pensar qué queremos tener para saber cómo lo tenemos que construir, ese Uruguay hay que construirlo todos los días, hay que empezar a construirlo todos los días, no importa quién esté en el gobierno.
Respecto a lo que yo mencionaba recién, ¿está en sus planes en el corto, en el mediano plazo, este año, dejar efectivamente el ente para dar ese paso hacia la política?
Sí, efectivamente en octubre tengo que, digamos, por los plazos constitucionales, tengo que dejar la gestión de ANCAP para ir al desarrollo de la actividad política.
¿Y lo va a hacer?
Lo voy a hacer, sí.
Uh-huh. Pero por lo que decía hace unos minutos, paralelamente seguirá existiendo propuesta Uruguay 2030.
Efectivamente, sí.
Ajá. Y usted hablaba de la pluralidad del trabajo que se realiza en esa organización. ¿En los equipos técnicos también están participando personalidades que van más allá del Frente Amplio? En las mesas de ayer es notorio que sí, había gente de distintos partidos, pero en la de todos los días, ¿ahí qué ocurre?
Sí, en la de todos los días también hay un equipo de gente. Por ejemplo, en el área de educación, para nombrarlo de ayer, tanto Fernando, que hizo una exposición, como Gustavo de Armas, que también es un referente en el tema, están aportando al equipo que trabaja en educación. Tenemos economistas, gente que trabaja en el área social, está Juanjo Calvo en el área que es un demógrafo que trabaja en el área de la también de las políticas sociales que deberían establecerse. Estuvimos haciendo el otro día una base, digamos, del país que todos nos queremos imaginar, y hubo aportes sustanciales de todos ellos en ese objetivo, ¿no? En ese panorama que de alguna manera permitía construir un escenario de base para el trabajo de los talleres. Y sí, en esos talleres vamos a contar con el aporte de Javier de Aedo, que es un economista que está muy cerca de este trabajo, para aportar también. Entonces hemos Nicolás Albertoni, que es un joven economista del Partido Colorado, aporta en este trabajo. Por lo tanto, hay un área de trabajo muy amplia.
¿Se puede encontrar el resultado de estos trabajos, lo que se dijo, lo que se discutió en los foros anteriores, en algún sitio en Internet? ¿Va a estar disponible esa información?
Están, incluso el de ayer ya está disponible en www.propuestauruguay2030.org.
Romina, la última.
Por último, Emiliano, comentaba más temprano que obviamente la investigación que presentó Figueiras ayer es muy amplia, ¿verdad? Pero solo por mencionar algunos de los resultados que se comentaron entre los jóvenes uruguayos, lo decíamos más temprano, solo en el caso de los más pobres, solo culminó la educación media básica el 37% y terminó la educación media superior el 8%. En cambio, entre los jóvenes de mayores ingresos, los valores cambian de forma drástica, ¿verdad? Terminó la educación media básica el 94% y culminó la media superior el 70%. ¿Qué lectura hizo usted? ¿Qué evaluación saca a priori de estos resultados?
Lo habíamos estado viendo previamente en la preparación del evento de ayer y en el trabajo que estábamos haciendo de base. Y el escenario más preocupante es el de la educación media, sin duda. Hay un nivel de exclusión tan grande que requiere medidas inmediatas para fortalecer la retención de los muchachos en la educación media, porque tenemos un país que está envejecido, con poca gente joven, y encima nos damos el lujo de casi de un 60% y pico de ellos dejarlos afuera de la educación media y ponerles un rótulo de no educable, digamos. Quedan afuera del sistema educativo, por lo tanto quedan en condiciones muy precarias de insertarse en la sociedad. Entonces, ese planteo que hizo Figueira ayer es un detonante muy fuerte para poder establecer de inmediato políticas que permitan darle solución a ese tema. Creo que
desde los organismos de la enseñanza se ha aclarado que ya se está trabajando en esa dirección.
Sí, ayer tanto Wilson Neto, lo explicó, ha habido en los últimos años una mejora, sobre todo en la educación técnica, fundamentalmente, creo que viniendo Neto de allí se ha hecho muy buen trabajo en la educación técnica. Falta todavía avanzar mucho en secundaria, que creo que es donde tenemos el mayor problema. Uh-huh. La realidad es esa. Y el tema de la educación lo abordamos porque creo que es la base del Uruguay ese que nos estamos proponiendo. Si no avanzamos en ese tema, estamos realmente en dificultades para poder abordar una propuesta de desarrollo.
Bueno, volveremos sobre esa investigación en particular en otros espacios con más tiempo. Por hoy, Raúl Sendic, presidente de ANCAP, fundador de Propuesta de Uruguay 2030, le agradezco su participación en perspectiva.
Muchas gracias, Emiliano. Pasen bien.